Todos buscamos creer en algo. Algo que nos ayude a direccionar nuestras vidas. Y para muchos, la astrología es ese algo. Algunos pueden creer que eso es parte del zeitgeist o es una moda pasajera. Pero lo cierto es que creemos en la astrología desde tiempos inmemoriales. Y muchos eligen no solo creer en ella, sino que basan su vida, sus decisiones, incluso el con quienes se acuestan, en la posición de los planetas y las estrellas del día en que nacieron. Hablemos con Ezequiel Feijo, más conocido como Astrolindo, directo desde Buenos Aires, Argentina, acerca de astrología, amor y sexo. Bienvenidos al Podcaster Desnudo. El día de hoy me encuentro con Ezequiel Feijo, desde Buenos Aires, Argentina, astrólogo y ahora también estudiante de psicología. Ezequiel, bienvenido al programa, gracias por acompañarme.
Buenas, muchísimas gracias por invitarme. La verdad no me esperaba la invitación, es una sorpresa, pero una sorpresa grata.
No, gracias a ti, yo no... No me esperaba que el trabajo que hacía pudiera haber llegado hasta ti y que lo conocieras y que te dieras el trabajo de buscarme, contactarme. Para mí fue una sorpresa aún mayor y me encanta la idea de poder conversar contigo, sobre todo porque creo que este es un tema que hasta cierto punto influye muchísimo en la vida sexual de las personas, pero que pasa desapercibido.
Totalmente. Creo que uno piensa en la astrología y solamente imagina la revista del domingo que dice salud, dinero y amor. Y el entramado psíquico que tiene la astrología, por lo menos la astrología acá en Occidente, es muy grande, ¿sí? Por ahí uno piensa en otras astrologías y sí, te dice... tal día, tal hora, no salgas porque te va a pasar tal cosa. O tal día es un hermoso día para conquistar un pueblo, no salgas con tu ejército el martes. Entonces, la astrología en un momento fue así. Y de un tiempo para acá, por lo menos acá en Occidente, se nutrió con mucha psicología. Entonces, es muy rica para hablar de nosotros y sobre todo para hablar de cosas íntimas.
Y lo que más me llama la atención cuando empecé a conversar contigo es que tú no solo eres astrólogo, sino también estudias psicología, y muchas personas pueden pensar de que son dos disciplinas completamente opuestas, ¿no? Y de que una puede negar la otra, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti el primero empezar esta segunda carrera de psicología y tratar de encontrar estos dos espacios, estos dos campos que pueden parecer tan distintos?
Uf, es que no sé si son tan distintos. El tema es que confluyen en un lugar común. La realidad es que estoy en las últimas materias de psicología ya y me quedan muy poquitas para el título. Así que puedo decir todavía que soy psicólogo, pero siempre fue algo que lo sentí. Y la realidad es que ahora estamos en un momento de mucha crisis en la psicología, en la ciencia, en la astrología. No sé, no creo que se preocupe tanto por la crisis, pero hoy en día la forma de hacer ciencia, de pensar la ciencia, está en crisis, porque hay muchas cosas que no se pueden resolver con el método científico de ensayo, prueba y error. Y la psicología es ese ámbito que es muy difícil de medir, de analizar, de entrar con un bisturí y decir, esto está hecho de esto, viene de acá, tiene tantas partecitas y la ansiedad se mide de acá hasta acá. No se puede, ¿sí? Y te voy a contar dos secretos. Uno es que la psicología siempre quiso ser científica y recién ahora parece estar logrando algunos avances en eso. Pero por lo menos no sé allá en Lima, en Perú, pero acá en Buenos Aires tenemos históricamente al psicoanálisis instalado. Y hasta hace poco era de lo único que se escuchaba, y el psicoanálisis no tiene base científica, por ejemplo. Freud vio cómo funcionaba la psiquis, armó un esquema, le funcionó, y tuvo mucho dinero para publicar muchos libros. Y bueno, fue muy bueno escribiendo. La verdad que uno cuando arranca y dice, bueno, 28 tomos. Si los voy a poder leer, y los empiezas a leer y los disfrutás porque el tipo escribe muy bien, y llega un momento que decís, wow, tiene toda la posta este tipo. Sí, hablemos de las fases eróticas, hablemos de sexualidad infantil, que era un escándalo en la época de principios del siglo XX, fines del XIX. ¿Cómo hablamos de sexualidad infantil, fase anal, oral? Esas cosas eran completamente tabú. Después, si querés, te cuento un poco de la carta de él. Tiene ascendente en Escorpio, entonces su forma de ver el mundo y de su forma de explicar el mundo era a través de metáforas escorpianas que son sexuales. Entonces, nosotros heredamos un poco esa concepción psicológica, que después hoy uno la revisa y dice, bueno, está muy interesante, pero no sé si es tan así. Y por otro lado, la astrología no es científica y no nos interesa serlo. Hay alguno que otro astrólogo que está luchando por una astrología científica, no sé por dónde irá eso después. Pero yo creo que la astrología no se jacta de ser científica y va por otra vía. Hoy el mundo se rige por otras cuestiones. Las terapias más conductuales, contextuales. Se está buscando llegar a algo más científico. Pero la realidad es que nunca le terminamos de soltar la mano a Freud. Nunca le terminamos de soltar la mano a ciertas ideas sobre la neurosis, sobre la histeria, sobre la sexualidad. Porque el psicoanálisis habla de algunos elementos que yo digo que la astrología es una ciencia poética. Y en ese punto se parece mucho al psicoanálisis, porque nos permiten hablar del alma. Y ese es el elemento donde no nos podemos terminar de separar.
Sí, es curioso lo que dices de Freud, porque en realidad, pues, digamos que todo el siglo XX, ¿no? El desarrollo de la disciplina de la psicología se basaba, pues, en esos planteamientos freudianos, y resulta, pues, que después de 100 años nos hemos dado cuenta que en realidad no todos quieren tener sexo con su mamá, como planteaba él, ¿no?
Totalmente. Hace poco yo tenía una discusión con un amigo que es psicoanalista, yo soy más cognitivo-conductual, y me dice, no, está todo mal lo que vos haces. Y digo, ¿por qué? Y él quería defender el psicoanálisis a capa y espada. Y en una de esas la discusión termina con él diciéndome, bueno, anda vos, seguí entrenando perros. Y yo lo miré y le digo, bueno, anda vos a seguir cogiendo con tu mamá. ¿Llegaremos algún día a unirnos y coger con perros? No lo sé. Digo, no. No iba por
Y
ahí.
sí, yo creo que hay gente que lo hace, ¿no? En realidad, sí, yo me he dado cuenta haciendo este programa y hablando con gente de sexualidad que en realidad todas esas cosas que nosotros creemos que son casos súper extraños, difíciles de encontrar, en realidad son más comunes de lo que uno cree, ¿no? Y podrías tener
y
un
por eso
familiar,
yo...
un vecino, ¿eh?
Por eso yo voy a tener mucho trabajo.
Y yo me imagino que de hecho ya lo tienes, al menos como astrólogo, porque como comentábamos antes de empezar la entrevista, ahora parece que es un requisito que uno debe colocar en su currículum el signo con el que nació, ¿no? El signo zodiacal, y más aún cuando se trata de buscar pareja, ¿no? Ahora todas las descripciones, todas las plataformas para buscar pareja, ya sea algo casual o algo un poco más estable o a largo plazo, incluyen la opción para que no solo coloques el signo zodiacal, sino que ahora incluso coloques tu tipo de personalidad, ¿no? Entonces ahí tenemos astrología y psicología todo mezclado, ¿no? En esta especie de estrategia rara de marketing que tienen las aplicaciones por tratar de hacerse más atractivas.
La verdad es que siempre la astrología fue un medio para poder, de cierta forma, tratar de encasillar la personalidad, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener cuidado porque he visto perfiles de Tinder, por ejemplo, que dicen, si sos de Aries, seguí de largo, no hagas match. O todo bien, pero otro geminiano otra vez no. Hay signos que tienen mejor fama que otros. Hay signos que tienen más fama de infieles. Yo como representante de los arianos sé que tienen fama de infieles. Los escorpianos tienen fama de ser muy buenos en la cama. Los geminianos tienen fama de ser mentirosos. Algunos le hacen honor a su fama, vamos a decir la verdad. Algunos tienen mala fama y se la ganaron. Pero no hay que, nunca hay que pensar que Géminis representa una regla para todos. Porque Géminis es una energía. No es lo mismo que el geminiano, que es una persona con un montón de configuraciones que tiene que ver su signo, su sol, su ascendente, su madre, su padre, su epigenética. Son un montón de elementos. Yo siempre digo, bueno, es todo esto y además su signo. Y además su luna, y además su ascendente. O sea, sí podés ser neurótico, sí podés ser obsesivo, sí podés tener un trastorno de la... Bueno, pero además sos de Cáncer. Siempre se suma. No es algo que va en contra de...
Suena una condena, ¿no? Además eres de Cáncer, ¿no?
Además. Condenado, ¿no?
Antes de empezar leía que incluso para algunos astrólogos, ¿no? No solo el signo, sino el ascendente. Creo que son dos tipos de ascendente, ¿no? El solar, el lunar. Y bueno, ¿dónde tenías la luna? ¿En qué casa estaba tu luna al momento de nacer? Y demás. Todo eso incluso hasta puede afectar tu nivel de líbido, ¿no? O los días en los que puedes sentir más deseo que otros. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? ¿Es algo que tú has podido investigar?
Hay muchas cuestiones que tienen que ver también con que, así como la astrología se sirvió mucho de la psicología durante los últimos años, también se sirvió de muchos vicios que tiene no solamente la psicología, sino la sociedad en general, ¿no? Hay mucha cuestión que tiene que ver con lo normativo. Por ejemplo, una pregunta muy normal es, ¿es lo mismo los hombres de Leo que las mujeres de Leo? ¿Es lo mismo el hombre o la mujer de Escorpio, de Aries? No sé si te ha pasado esto alguna vez de decir, bueno, me llevo bien con los hombres de Libra, pero se me complica con las mujeres. No sé si te ha pasado alguna vez.
Sí, bueno, es complicado recordar los cumpleaños y saber de qué signo es cada quien, pero bueno, personalmente sí noto que hay ciertas constantes, ¿no? Cuando las personas nacen alrededor de ciertas fechas. Trato de no pensar en ello, trato de no tomarlo como una regla, pero no puedo evitar que esas coincidencias pues llaman mucho la atención, ¿no? Y creo que en parte por eso la gente es que es tan afecta al tema del horóscopo.
Totalmente, totalmente. Pero hay cuestiones que tienen que ver por ahí con conceptos que uno viene trayendo viejos, que son sociales, que son normativos, y que uno no se pone a pensar si están bien o no. Si como que los da por sentado. Entonces, hay ciertos elementos que tienen que ver con características masculinas, por ejemplo. Un hombre con características de liderazgo está bien visto, y por ahí una mujer con las mismas características a veces hace ruido en algunos lugares. Igual que un hombre con sensibilidad o un hombre artístico puede también generar un poco de ruido. Entonces, ¿qué pasa? La energía es la misma. La energía del signo es la misma. El ariano mujer o el ariano hombre es lo mismo. Pero socialmente están habilitados diferentes. Entonces, por supuesto, se va a expresar diferente. Y esto del líbido que decís, también hay que ver toda la configuración. Hay dos planetas importantes. Toda la carta es importante. Pero hay dos planetas muy importantes cuando hablamos del deseo. Uno es Venus, seguramente lo conocen como el planeta del amor, ¿sí? Cuando en realidad el planeta del amor es la Luna, ¿sí? Venus es el planeta del deseo. Yo siempre digo que es como un perfume. Cuando vas caminando por la calle y sentís el perfume de alguien, y pasa por el lado tuyo y hasta sentís que vas flotando atrás de esa persona porque te impregnó ese perfume y la vuelve atractiva. Esa es la energía de Venus, es una energía que seduce y que te atrae. Y por el otro lado está la energía de Marte, que es esa energía que me hace ir a buscar ese deseo. Entonces, la libido o el deseo es un juego entre estas dos fuerzas, entre el atraer y el ir a conquistar. Por lo menos en la astrología, estos son los dos elementos que más juegan. Y si yo voy a los libros, Venus, que es un planeta femenino, va a decir que es como una mujer seduce. Y Marte, en la carta de una mujer, es el tipo de hombres que le gusta. Y lo mismo, si miro la carta de un hombre, Marte es el tipo de hombre que es y Venus el tipo de mujer que le gusta. Pero hay un montón de personas que quedamos fuera de esta lógica. Y volvemos, hay mucha normatividad que viene de la psicología y que la astrología tomó. Y que viene de la sociedad, que no nos paramos a pensar si esto es así o no. Entonces, por default, al hombre le va a gustar la mujer y la mujer le va a gustar el hombre. Y no es así. El deseo es metonímico, es una palabra complicada. Pero el deseo se va transformando todo el tiempo. O sea, cuando quiero algo, lo quiero ahora y después quiero otra cosa. Y el deseo se va alimentando y retransformando todo el tiempo. ¿Sí? Pero según donde tenga mi Venus, va a ser seguramente la forma en la que yo decida seducir. Y las cosas que me pueden al momento de generar deseo. Y Marte es cómo voy y lo conquisto. Y acá no estamos hablando de géneros.
Eso es algo que me llama mucho la atención porque cuando uno busca información acerca del tema de, por ejemplo, cuál es tu pareja ideal, ¿no? ¿Qué signo es tu ideal? ¿O qué signo deberías juntarte para, digamos, tener una relación más pasional o de repente tener una relación que sea más tirada al progreso económico, en fin, ¿no? O una relación que pueda ser más estable? Todas las fuentes que encuentras hablan de relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Pero ¿qué hay de las relaciones homosexuales? O sea, ¿cómo encajas eso, ¿no?, en la idea que tenemos, ¿no?, en Occidente de la astrología?
Totalmente. Y es que en realidad volvemos a lo mismo. Lo normativo es eso. Y uno tiene que hacer el esfuerzo de buscar algo diferente. Pero es que también nos vendieron una cuestión como más simplificada de, bueno, Aries se lleva bien con Leo, pero se lleva mal con Piscis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Piscis es muy sensible y Aries es demasiado guerrero. Entonces, para Piscis, Aries es demasiado fuerte y gruñón y testarudo y malhumorado, y para Aries, Piscis es muy llorón y sensible, y eso no pasa en la realidad. Hay un montón de parejas que, más allá de su signo solar, pueden ser muy compatibles. Pero pasa esto: por ahí mi Venus coincide con tu Marte y ahí tenemos una conexión hermosa, y en otros puntos por ahí no coincidimos. Por ejemplo,
yo recuerdo que en una ocasión mi hermana fue a visitar a una amiga, y esta amiga había empezado a estudiar astrología y había comprado un libro para poder aprender a leer la carta astral. Entonces mi hermana me dice, le di a mi amiga tus datos, ¿no? Y puso a leer, y de repente mi amiga dice, ¿tu hermana es gay? Así de frente. Mi hermana, no. No, bueno, porque aquí sale, ¿no? Ah, ok, bueno, quizá me equivoqué, y siguieron, ¿no?, con la lectura. ¿Hay forma de determinar eso a través de la astrología?
Hay indicadores, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la gaycidad, ¿sí?, del origen de la gaycidad, yo creo que ha atravesado muchos planos, muchos tiempos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué debería haber un indicador gay? ¿No? Y no existen indicadores heteros. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Volvemos otra vez con lo normativo, ¿no? O sea, sí, seguramente vio algún elemento que dijo, ah, esto es de gay. Y dijo, bueno, entra dentro del estereotipo, ¿sí? Como si hubiera uno solo aparte, ¿no? Hay gays y personas que entran dentro de todo un espectro. Pero si te puedo decir, sí, hay un montón de elementos que podría llegar a interpretar como que alguien sea un poco más curioso. No sé si que ahí del todo. Porque los planetas no van a definirte. Volvemos a que es un y además. ¿Mm? Están los factores que tienen que ver, bueno, con el alma, con la identidad. Nos vamos a un lugar más espiritual. Bueno, hay que ver cuál fue el contrato, la lección de ese ser cuando dijo, vengo acá a vivir esta experiencia. Bien. Si me voy a un plano más freudiano, Freud, por más de que hoy se lo saca mucho de contexto, Freud no pensaba que la homosexualidad fuera algo patológico. No lo tomaba como una enfermedad. ¿Mm? Sí tenía ciertas ideas, como por ejemplo, después de salir, ¿sí?, en el momento que está terminando la etapa fálica, ¿sí?, y el niño entra en el conflicto del Edipo, ¿sí?, donde, bueno, tengo que competir por el amor de mamá y aparece papá, que es la ley, y entra la castración. Todo este juego que se le hace dentro al nene sale, ¿sí? Sale del complejo de Edipo definiendo su sexualidad, por así decirlo, encontrando el objeto de deseo. Y la homosexualidad sería algún elemento que no terminó de resolverse bien dentro de ese complejo de Edipo. Hoy hay algunas otras teorías que dicen, no, lo que pasa es que en ese momento la fálica, o sea, la que portaba el poder, por así decirlo, lo estoy como llevando a un terreno de palabras más entendibles, pero la que llevaba los pantalones en la casa era la madre. Entonces, como el nene se identificaba con la madre y la que tenía poder era la madre, entonces el nene salió gay. Teorías que jamás vamos a poder decir si tienen la verdad, ¿sí? Hay algunas teorías que son genéticas y que dicen que los gays favorecen a la fertilidad, porque las personas que son gays tienen hermanas más fértiles y pueden ayudarlas con la crianza. Yo soy gay y mis dos hermanas tienen gatos. Así que, o sea, siempre se trata de explicar el origen del por qué alguien es gay, y por ahí no hay un por qué, ¿sí? A mí me gusta mucho, de hecho en tu podcast, una de las cuestiones que me hicieron poner el dedo ahí era que uno de los relatos, uno de los diarios...
¿Poner el dedo ahí?
Poner el dedo, caray, ahí, sí, sí.
Ah, ya. Ah, caray, no sabía que había producido eso en ti.
Sí, sí, puse el dedo muchas veces. Y lo saqué y lo volví a poner. Era que uno de los diarios se llamaba el diario de Ganímedes. Y en la mitología griega, Ganímedes es el amante favorito de Zeus. Y es el origen del signo de Acuario. O sea, Ganímedes era un muchachito troyano muy lindo, que le desconfigura el patrón a Zeus, que tenía como un patrón a la hora de buscar amor, ¿sí? Veía una doncella, se transformaba en lluvia y sin permiso le daba todo su amor. Veía una doncella, se transformaba en ganso y le daba todo su amor. Veía una doncella, se transformaba en toro y le daba todo su amor. Y así sucesivamente en todos los mitos. Y con Ganímedes pasó algo diferente. Zeus, cuando lo ve y se enamora, se transforma en águila. Y antes de darle todo su amor, se lo lleva. Dice, este me lo quedo. Y lo rapta y se lo lleva al Olimpo. Y hasta le da trabajo, lo pone en relación de dependencia, lo pone en blanco, con seguro, con obra social, con plan dental, con todos los chiches. Y lo transforma en el copero de la corte, es el que le sirve los tragos a los dioses para que estén todos alegres todo el tiempo. La ambrosía. Y tanto le gustaba estar con él que se transformó en su amante favorito. Y lo transformó en la constelación de Acuario. Y ahí es donde entra la amiga de tu hermana. Cuando en la astrología encontramos algún elemento que tiene más que ver con lo diferente, con lo que no es normativo, con lo que llama la atención, seguramente vio algo que está relacionado con Acuario, con Urano, que es el regente de Acuario, o con la casa 11, que es la casa que rige Urano. Entonces, yo, por ejemplo, nací con la luna en Acuario. Emocionalmente, siempre me sentí identificado con lo, con lo distinto, con lo diferente. ¿Sí? Mi Venus, que es el deseo, se encuentra en la casa 11, en Tauro, pero en la casa 11. O sea que hay algún elemento de lo diferente que me resulta seductor. Y Urano lo tengo justo sobre el descendente, que es el lugar donde uno elige a las parejas. Entonces, siempre me gustó lo diferente. ¿Mm? Entonces, fíjate que la palabra que uso es diferente. Uh-huh. A cualquier persona eso se le puede configurar de forma diferente. ¿Sí? Entonces, en mi ámbito, bueno, se calculo que uno de los tantos aspectos en los que puedo ser diferente al resto es en mi orientación. Pero es uno de tantas influencias que generó el planeta y que mi vida, mi historia, mi contexto se fue dando para que hoy diga sí soy gay. Pero no tiene la culpa Acuario.
Cuando estás saliendo con alguien o cuando vas a tener algún encuentro sexual con alguien, ¿consultas el tarot o te fijas en la astrología antes de?
Cuando voy a tener un encuentro sexual con alguien, no. Cuando ya tuve unos cuantos, miro las cartas y las empiezo a comparar. Sí, totalmente. Y a veces cuando voy a tener una cita que sé que va a ser una cita importante o con alguien que me importa mucho, miro las cartas a ver cómo viene la energía del día. No es algo que me determine decir hoy sí, hoy no, pero sí ir preparado a decir, ah, mira, lo más disponible hoy es esto. Es como para aprovechar más la energía del día. Es como si, yo siempre hablo del clima astrológico, es como que si te dijeran, bueno, antes de salir a la cita prendo las noticias y me fijo si va a llover, entonces aprovecho diferente el día.
¿Has tenido algún caso en el que los astros te decían una cosa sobre alguien y resultó algo completamente distinto?
No, estoy pensando y no. Sí me pudo haber pasado cosas que yo no haya terminado de interpretar, pero no me ha pasado cosas en donde puedo decir, ah, en esto los astros estaban equivocados. No. Porque volvemos, es lo que está disponible y uno decide qué hace con eso. ¿Sí? Recuerdo que cuando fue el inicio de la pandemia, ¿sí?, pasaron dos cosas. Por un lado, hacía muy poquito, Urano estaba entrando en Tauro. Urano representa todo lo electrónico y la tecnología. Y Tauro es lo material. Entonces, a partir de ese momento dije, bueno, vamos a empezar a laburar todo online. ¿Sí? Vamos a trabajar todo online y voy a abrirme mis cuentas de dinero virtuales. Y por otro lado, había muchos elementos en Piscis que hablaban de la unión. Hablaban de cuestiones que tenían que ver con que todos íbamos a tener que aprender algo muy importante sobre la empatía y que estábamos conectados. Y que lo que uno hacía le afectaba a todos los demás. Entonces, claro, cuando yo lo interpreto digo, bueno, hermoso mensaje. Qué lindo, sí, porque vamos a entrar en una conexión donde todos vamos a aprender a ser empáticos y a estar en comunidad y ¡pum! Llegó la pandemia y ¡apa! Que tuvimos que aprender a ser empáticos en serio y que lo que uno hacía realmente afectaba al otro. Pero, claro, la interpretación me había quedado hasta la mitad. Y dije, ¡ay, qué lindo! Porque viste que Piscis es dulce, es amoroso, pero a veces te enseña con una pandemia.
Ajá. Bueno, tú trabajas en radio.
trabajo en una radio, sí.
Sí. Yo me imagino que, bueno, muchas de las consultas que te puede hacer el público tienen que ver precisamente con el amor, ¿no? Y las consultas que imagino que llevas de forma independiente, suele ser así, o sea, es lo que más busca la gente, o sea, una compañía, sobre todo en esta época en la que parece tan difícil encontrar a alguien y se le da tanta importancia a temas como la astrología o el horóscopo para encontrar a alguien.
Sí, la gran mayoría de las consultas son de amor. Diría el 90% de las consultas, el gran tema como astrólogo y el gran tema en el consultorio psicológico siempre es el amor. ¿Sí? Realmente es el punto importante que nos mueve. Y si tengo que ser sincero de ese 90%, yo creo que casi el 60% son consultas por infidelidad. Siempre la gran pregunta es, ¿me está metiendo los cuernos? Muchas veces la respuesta es no. La gran mayoría de las veces la respuesta es no. Pero la gente necesita saber eso. Y la siguiente pregunta, una vez que sacian su curiosidad sobre si su pareja es infiel o no, es, ¿mi pareja sabe que le soy infiel? Y yo digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, es muy típico. Qué desgraciado, maldito cucaracho. ¿Pero él sabe que yo también o todavía puedo disimular?
Todo mal, no, qué cosa fea eso. Cuando das consultas psicológicas como psicólogo, ¿involucras también aspectos de la astrología?
Yo no soy psicólogo todavía, entonces no puedo hacer consultas propiamente de psicología. Sí, sí atiendo personas con otro encuadre, o sea, sí dentro de la psicología, pero con otro encuadre, que sí estoy habilitado. Trabajo mucho con psicodrama y trabajo mucho con otras herramientas. Pero digamos, no tengo pacientes clínicos de psicología porque no estoy habilitado. Básicamente. Entonces, muchos de mis pacientes vienen por el área holística, en realidad, ¿sí? Y yo siempre veo que es más fácil que la gente llegue primero al tarotista que al psicólogo o al psiquiatra. Entonces, no es muy fácil ser canalizador para derivar gente que seguramente nunca hubiera llegado al lugar que tenía que llegar, ¿sí? Por ahí es más fácil que lleguen a alguien que les tira agua bendita, a alguien que les diga, no, vos tenés un trastorno y tenés que tomar esta pastilla, y esas voces de tu cabeza ya no las vas a escuchar más. O por lo menos no las vas a escuchar tanto.
¿Crees que es precisamente por eso que la gente acude siempre primero a un tarotista? Bueno, supongo que tiene que haber un fuerte componente cultural, ¿no? Porque adivinadores hemos tenido desde tiempos inmemoriales. Pero,
y es que el psicólogo viene a ocupar ese lugar donde el adivinador, donde el chamán, el curandero, el sabio, el profeta, el filósofo, o sea, el espacio de consulta y el espacio donde alguien me escucha y hace algo con mi monto de angustia o con mis preocupaciones o con el amor o con el sexo, siempre estuvo, ¿sí? Hoy solamente necesitas un título para ejercerlo, por suerte. Pero siempre estuvo esa persona que ibas porque, no sé, quiero estar con esta persona, pero no quiere estar conmigo. Bueno, tráeme una paloma, tres agujas y lo hacemos. Yo no hago esas cosas, aclaro. O cuando alguien viene y dice, creo que me hicieron un embrujo porque no se me para el pene cuando quiero estar con alguien. Tengo el pene parado todo el tiempo, pero cuando quiero estar con esta persona que es especial, se me baja. Entonces me hicieron un embrujo. Bueno, hay muchas consultas que primero llegan al brujo todavía. Y pasa mucho tiempo hasta que por ahí llega al médico, al psicólogo, ¿sí? Por ahí algunas se solucionan cambiando de pareja. Pero primero hay que preguntarle al brujo.
¿Crees que hay una necesidad de... ¿cómo decirlo? Tenemos una necesidad de que las cosas sean místicas, quizá porque es una forma de romantizar nuestra realidad. O sea, buscas, hay una búsqueda inconsciente del misticismo antes de ir por, digamos, método un poco más, entre comillas, científico, como por ejemplo el tema de la psicología.
Es que yo creo que hasta el más ateo de todos guarda en sí el misticismo. Y no hablo de algo religioso, ¿no? El misticismo es algo que nos envuelve y que es parte de nosotros todo el tiempo. Yo con el tarot trabajo mucho con los arquetipos y con Jung, que Jung fue muy amigo de Freud durante mucho tiempo, hasta que en algún momento dejaron de tener tantas ideas en común y se separaron, ¿sí? Pero él hablaba de que lo importante, ¿sí?, eran los ritos en la vida de una persona, ¿sí? Y que la sociedad hoy en día, ya lo había dicho a principios del siglo XX y hoy digo que tiene razón, pero estamos perdiendo muchos rituales, ¿sí? Entonces, hay elementos que tienen que ver con lo místico, con lo simbólico, si querés sacarle la palabra místico, que nos dan sentido en la vida. Y no tiene que ser algo con brujas y con calaveras y velas y sahumerios, no necesariamente. Por ahí un ritual es, no sé, una fiesta porque llegaste a determinada edad y por eso ahora te consideran hombre, ¿sí? Ese tipo de rituales, ¿sí?, que marcan momentos. Dejar de comer en la mesa de los niños y empezar a comer en la mesa de los grandes. Son elementos que también son de lo simbólico y de lo místico. No nos podemos escapar de eso. No nos podemos escapar de eso. Es parte de nuestra esencia.
Hace un momento mencionabas el tema de la perspectiva holística. ¿Qué incluye esta perspectiva holística desde tu trabajo?
Lo holístico tiene que ver con la integración, ¿sí?, de el cuerpo, la energía, el alma, la psiquis, ¿no? Entonces, hoy te hablaba de esta cuestión que es más como una conversación, ¿sí? Es una cuestión que tiene que ver con... es una cuestión dialéctica. Ahí está, era la palabra que buscaba. Es una cuestión dialéctica, uno puede estar separado, ¿sí? Por eso yo te decía, bueno, por más científicos que querramos ser en la psicología, por más científicos que querramos ser en la astrología, ¿sí?, si se puede, nunca terminamos de soltar ciertos componentes que alguien dice, no, pero ¿por qué vas a ser psicoanalista? ¿Por qué seguís a Freud si no es científico? ¿Sí? ¿Por qué lees el horóscopo si no hay ninguna evidencia que lo pruebe? ¿Cómo vos que sos cognitivo también sos astrólogo? Porque no se puede separar. No se puede separar, ¿sí? No todo es conducta, ¿sí? Y no todo es alma. Entonces hay algo que tiene que ver, yo digo, la palabra que encontraste al momento es con la poesía, con la capacidad de poder expresar simbólicamente lo que me pasa y cómo entiendo el mundo. Entonces siempre hay una confluencia. Y bueno, por eso también decía al principio, hay muchos elementos de la ciencia que hoy están en crisis porque no tienen herramientas para entender o para definir ciertas cosas. Y es que no les corresponde. Chicos, no es su terreno. Si hay algún científico acá, no se metan en la astrología porque no es su terreno. Nosotros no nos metemos con la ciencia, no nos importa. Siempre es un además.
Algo que me llamaba la atención cuando estaba viendo tu trabajo es que tú también dictas cursos de tarot y hay uno que defines como un curso de tarot terapéutico y evolutivo. ¿A qué te refieres con evolutivo?
Bien, acá volvemos a Jung. Acá volvemos a Jung y el caminito del héroe. Seguramente el camino del héroe ya todos lo conocen. No por ahí con esas palabras, pero todos vieron alguna vez la historia de Hércules, que tuvo que pasar un montón de pruebas para llegar a conectar con su esencia divina y elevarse. El tema es que la historia del personaje principal que sale de su pueblo y que hace amigos en el proceso y que vence al mal y que cae a la oscuridad y se y conoce su verdadero poder y sale renovado y elevado, ya la vimos muchas veces y nos gusta ver la misma historia muchas veces porque vamos al cine y volvemos a pagar la misma entrada por volver a ver Romeo y Julieta porque ya vimos Romeo y Julieta de Shakespeare, ya vimos a Romeo y Julieta zombie, ya vimos a Romeo y Julieta hundiéndose en el Titanic. Sabemos, es la misma historia, le cambian el nombre a los personajes, pero esos arquetipos, esos personajes o ese cuento, es un cuento que a nosotros nos hace sentido y cuando lo vamos entendiendo, bueno, nos permite ir creciendo en nuestra historia. Entonces, es un poco la invitación del curso. Si bien vamos aprendiendo tarot, a la vez que lo vamos recorriendo, nos vamos conociendo.
¿Existe el amor de la vida? O sea, la astrología puede encontrar o puede ayudar a encontrar, porque yo imagino, como decías, la mayoría de consultas que te hace la gente es acerca de no, si va a encontrar el amor o si va a encontrar a alguien. ¿Existe algo así en la astrología?
Me encantaría que fuera el amor por la vida, pero la gente viene a preguntar del otro. Hay muchas. Voy a ir a temas que dan para mucho.
Adelante.
Hay muchas líneas que dicen, sí, tenés que encontrar tu alma gemela. ¿Sí? Y te dicen, bueno, tu alma gemela está del otro lado, en China, y si no la encontrás, te vas a morir triste, solo y muerto. Y la gente va con esta idea de la media naranja, ¿no? Y es que en realidad no existe algo así como el alma gemela, ¿sí? O el amor de tu vida. Pudo haber habido un amor que haya sido muy significativo para vos y ese ex que te mandó a terapia, y que van pasando en las relaciones y que siempre en terapias lo volvés a nombrar, pero seguramente no fue el amor de tu vida. Cuando te den el alta vas a ver que no, pero me gusta mucho una de las ideas que tiene, por ejemplo, la Kabbalah, ¿sí? La Kabbalah hebrea, que dice que el alma, cuando entra en el cuerpo, salpica. El alma entra, son un montón de chispitas de luz que cuando entra en el cuerpo salpica. Y uno va después por la vida y se va encontrando esas chispitas, esas gotas, ¿sí? Y dice, ah, mira, esto es una parte de mi alma. O sea, me reconozco en esa partecita. Y eso puede estar en una persona, en un instrumento, en un idioma. Hay algo que cuando lo hago, cuando lo encuentro, me hace sentir un poquito más completo. Yo creo que el amor de la vida viene por ahí. Es uno que se va encontrando en pedacitos afuera, no siempre en personas.
¿Tú sí has tenido ese amor de la vida, ese ex que, digamos, todavía sigue volviendo en terapia cada vez que te toca sesión?
Gracias a Dios, ya no sale más. No era tan de la vida, fue de, bueno, de un par de años y después la vida continuó, pero sí, tuve un ex que me mandó a terapia. Y hoy hasta se lo agradezco. Hoy hasta se lo agradezco. Sí.
Por eso estudiaste.
Tampoco le agradezco psicología. Muchas más cosas. No, ya la psicología ya estaba dentro de la línea. Pero sí es verdad que a través de el retomar la terapia me pude conectar con muchas personas que hoy son importantes para la carrera que estoy haciendo, así que también. No me puedo quejar de los resultados, aunque el proceso no haya sido bonito, ¿sí? Pero sí, creo que todos hemos tenido algún amor importante que nos ha costado sacar de la mente. Otros no, han encontrado un amor y continuado eternamente, ¿sí? Pero no hay una fórmula.
Algo que me llama la atención es que, es cierto, la mayoría de personas hace ese tipo de consultas, ¿no? Y trata de buscar, ¿no?, el amor en su carta astral, ¿no? Y consultan tarotistas, ¿no? Muchas veces incluso psicólogos, ¿no? Porque creen que hay un problema con ellos porque no pueden encontrar a alguien. ¿Sientes que este problema de no poder encontrar a alguien, algo estable, entre comillas, pareciera que sea más entre hombres gays que entre heterosexuales, es algo que también se puede ver a través de la astrología? O sea, ¿hay algo en la astrología que hable acerca de eso?
No sé si tiene tanto que ver con la astrología, ¿sí? Porque vuelvo, la astrología me va a estar dando características, elementos, herramientas que me pueden llegar a decir, bueno, esta persona, frente a estas situaciones, se va a sentir más atraída. Frente a estas situaciones, le va a costar más una cosa o la otra. Pero las relaciones, es verdad que si hacemos una encuesta general, yo creo que a los gays les cuesta mucho más sostener. Yo siempre hago el chiste de años gays, ¿sí? ¿Cuántos tiempo estuviste en pareja? No, 2 años, pero de años gays. O sea, lo tenés que multiplicar por 7, como los perros, ¿sí? O sea, un año gay es un montón de tiempo en pareja. Pero en realidad creo que hay algo que se va... hay algo que se va masificando, no tiene tanto que ver ahora ya tanto con la comunidad LGBT, ¿sí? Sino que es algo que socialmente se está extendiendo, que tiene que ver con la liquidez, ¿no? Hoy los vínculos son un poco más fluidos, son mucho más dilatados los tiempos. Antes comprabas una heladera... ¿Sí? Una nevera, no sé cómo le dicen, y te duraba toda la vida, ¿sí? Comprabas un lavarropas y era para toda la vida y había que hacerlo muy bueno, de muy buena calidad, porque lo iban a heredar tus bisnietos, ¿sí? Hoy compras cualquier cosa y dura meses. Con suerte, uno, dos, tres años. Y si una heladera te duró 2 años, bueno, pero me duraron 2 años, años heladera. Hay que multiplicarlos por 7. Y es algo que veo que se ha ido trasladando, ¿sí? Antes, por ahí, creo que para los gays era más complicado conseguir pareja por la visión social, ¿sí? Donde no estaba permitido que la tengan. Y hoy que las cosas son más laxas, veo que la norma está haciendo que las personas duren poco con sus parejas. Y creo que los gays, que van un poco por fuera siempre de la norma porque les gusta ser rebeldes, tienden más a parejas más largas. Creo que se está invirtiendo la ecuación lentamente.
Cuando la gente te consulta, ¿no?, por el amor de sus vidas o sus parejas, o si sus parejas saben que les son infieles o no, hay forma incluso de saber, por ejemplo, si tú quieres conquistar a alguien, saber, mencionabas, ¿no?, cómo puedes atraerlo, pero ¿qué tanto se puede saber, ¿no?, a través del tarot o del horóscopo, de la astrología, la carta astral, qué le gusta a una persona, por ejemplo, a nivel íntimo o a nivel sexual? ¿Qué tanto puedes aprender?
Es lo que te decía, en realidad te va a dar ciertas generalidades que después la persona con su historia le va a terminar de dar el color, ¿sí? Yo recuerdo un alumno que tenía un Venus en una posición interesante. No recuerdo ahora si era en Acuario o en, no, no, porque además hacía algunos aspectos con su luna. No me puedo acordar exactamente ahora la carta. Pero me acuerdo que le dije en chiste, digo, por un pelito no fuiste gay. Y cuando llega a la casa, lo primero que hace es decirme, mi mamá se había confundido en el horario de nacimiento, era 5 minutos antes. ¿Me cambia algo? Y digo, no, no, esos 5 minutitos no te cambia. O sea, Venus sigue estando ahí. Sí. No, porque me quedé pensando, porque yo tengo un hermano gemelo, por ende tiene la misma carta natal. Tengo un hermano gemelo que tiene esposa, que tiene hijos, pero los fines de semana se va y contrata chicas trans.
Ah, caray.
¿Sí? Entonces, le quedó resonando. Digo, a ver, la cuestión acá es que el planeta nos va a estar hablando de esa cuestión del morbo, de lo diferente, de curiosear, de fantasear, de que, bueno, para él el amor y la seducción y el deseo pasa por ahí. Pero vos por ahí tu curiosidad, porque tu historia no es la misma. Son dos personas que vienen con la misma carta natal, ¿no? Son dos personas que tienen la misma cajita de herramientas. Cada uno hace lo que quiere con él. ¿Sí? Bueno, este alumno sí le gustaban mucho los tríos. ¿Sí? Y no sé, porque no me lo contó, si alguna vez incluyó a algún chico en alguna de sus fantasías. Tampoco me puse a averiguarlo, ¿sí? Pero me resonó mucho esto que él me decía, no, no puede ser, pero mi hermano gemelo que tiene la misma carta, sí. yo hago otras cosas, voy probando, pero gay no. Pero bueno, bienvenido sea. Haga lo que quiera con su carta, diviértase. Se la dieron en esta encarnación para que la disfrute.
Me suena tanto cuando la gente te pregunta, quiero preguntarte algo, pero es por un amigo, no soy yo, es un amigo al que le pasa esto.
Es un amigo, claro, totalmente, totalmente.
Así que totalmente. Me ha encantado conversar contigo, me encantaría que vuelvas al programa en alguna otra ocasión para seguir hablando de esto, porque se me hace muy interesante. Eres la primera persona con la que hablo de astrología desde un punto de vista que siento que es mucho más aterrizado y que no necesariamente entra en conflicto con cualquier otra idea que yo pudiera tener acerca de ciencias y demás, ¿no? Se me hace muy interesante tu punto de vista y más interesante aún que hayas elegido estudiar psicología y que hayas encontrado un punto de convergencia entre ambas. Así que, bueno, estás invitado y me gustaría que invites tú a la gente a que te busque, te escuche y te siga.
Bueno, muchas gracias. La verdad, encantadísimo de volver las veces que me invites. La verdad que la pasé muy bien. La pasé muy bien escuchando tus podcasts, así que primero que nada invito a la gente a que te sigan a vos, porque por algo te encontré y nos encontramos. Y sí, me pueden encontrar en las redes sociales como Ezequiel Seijo. Y si no, escriben la palabra Astrolindo y me encuentran más fácil. Me encuentran como Astrolindo en mis redes, en Instagram principalmente, que es la que uso. Y bueno, estoy dando cursos de tarot, cursos de astrología, también de psicodrama. Así que bueno, hacemos un poquito de todo.
Me gusta que hagas un poquito de todo. Ya voy a hablar contigo acerca de eso por interno.
Bueno, tengo Venus en Acuario, soy curioso.
Sí, me encantaría ver tu Venus.